Y bueno, vamos a trabajar un tema por los minutos que tenemos. Ustedes saben que tenemos aquí campaña en New York. Estamos transmitiendo para todo el mundo con el pastor Andrés Peralta y me toca ser parte del equipo allí en alguna cosa. Pero yo creo que en terminando antes de la hora que comience aquella, estamos bien. Estamos bien. So, vamos a tocar un tema chispeante, un tema chispeante. Un tema especial, es un tema de parejas. Usted diría, bueno, y si usted es soltero, por ejemplo, pero si yo soy soltero, ¿qué hago yo en un tema de parejas? Si yo estoy aquí, un hermano me decía una vez, pastor, pero yo estoy aquí como el diablo en el milenio, solo. No, 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 hermano, tranquilo, espérese un momento. Usted está solo o sola ahora, pero eso no significa que usted va a estar solo toda la vida. Y el mejor momento para usted escuchar temas de matrimonio es inicialmente cuando usted no está casado todavía, para que cuando llegue su momento, su oportunidad de usted matrimoniarse, entonces usted tenga las herramientas que le puedan ayudar a formar una relación estable, una relación sólida en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, si usted ya está casado, eso está excelente que usted esté aquí, porque precisamente usted es un candidato 1A para este asunto. Y vamos a hablar hoy acerca de algunas cosas que pueden ayudar a ponerle chispa al matrimonio, que puedan energizar la relación, que puedan, tú sabes, ponerle dinamismo, entusiasmo, variedad, un toque de alegría, digamos, y de funcionalidad más que nada, porque una cosa es cierta. Uno se casa y vamos a decir el primer año es normalmente muy bonito. Yo digo normalmente porque a veces antes del año ya vienen situaciones que algunos han tenido que llorar algunas lagrimitas de plomo, pero normalmente vamos a decir el primer año o año y medio es el tiempo en que dura el suspiro del bizcocho. Yo espero que aquí no ya nos estemos entendiendo bien. Sospecho que todo lo que está aquí es dominicano o por lo menos ya está aplatanado con el lenguaje dominicano. Es decir, cuando tú tienes el bizcocho con su suspiro, ¡ay, qué bonito! Pero ajá, y cuando se le va el suspiro, ¿qué queda? Esto está enfrentando la masa dura, a veces ya no con el mismo sabor, etcétera. Bueno, esa etapa normalmente viene, la etapa de enfrentar las realidades dramáticas y crudas del matrimonio sin la dulzura del suspiro. Eso viene a partir del año, año y medio de casado. ¿Ok? Algunos menos tiempo, porque mientras menos preparación para el matrimonio tú tengas y mientras más alto sea su nivel de diferenciación, y voy a explicar eso, más rápido se va el suspiro del bizcocho. Quiero saber si nos estamos entendiendo hasta aquí o si es necesario que lo explique. No es cuánto yo pueda decir, sino cuánto nos podamos entender. Se vale que ustedes me escriban en el chat y díganme, por favor, si estamos entendiéndonos bien, si usted quiere que yo explique mejor una parte, un detalle, y entonces así podemos interactuar y podemos trabajar mejor. Hasta ahora nadie me escribe. Yo quisiera que usted me diga, por lo menos, si vamos claro, estoy hablando de que el suspiro, vamos a decir que el suspiro del bizcocho, el matrimonio, la dulzura, el meladito, ay, mi amorcito, mi cuchicuchi, eso un año, año y medio. No quiere decir que va a tener frustraciones, no, no, no. Estamos hablando de la idealización, la parte idílica. ¿Ah? Pero a partir de allí usted pisa realidad. Óyeme, pero el suelo estaba muy cerca y yo creía que estaba muy lejos, pero el suelo está ahí mismo, lo tengo en los pies y qué duro me di. Bueno, pero hay dos factores. Uno es, por ejemplo, ¿cuánta preparación usted tuvo para ese matrimonio? Número uno. Y número dos, ¿cómo está su nivel de diferenciación? En otras palabras, mientras más puntos divergentes tengan ustedes como pareja, más rápido se va a ir el suspiro del bizcocho. En otras palabras, cuanto más bajo sea el nivel de diferenciación, más tiempo le puede durar el suspiro del bizcocho, ¿verdad? Porque podrán manejar mejor la situación, las cosas van a ir caminando mucho mejor, definitivamente. Ahora, una cosa es notable y es que la gente se aburre fácil de las cosas. A veces se aburren hasta de ellos mismos. Usted no ha visto a la gente que se aburre de sí mismo. Como que, ay, ¿qué tú estás haciendo? Nada. ¿Y qué tú estás? Estoy aburrido. ¿Y qué? ¿Pero con quién? No, nada. ¿Qué? Eso es una cosa increíble. Hay personas que se aburren de... Quieren trabajo primero. ¿Y por qué tienen el trabajo? Se cansan del trabajo. Quieren una librita extra. Y después que la tienen, ay, yo tengo muchas libras. Otras personas... En fin, la gente es cambiante. Porque sus deseos y a veces la sensación de necesidad responde muchas veces a elementos que son coyunturales o estacionales y pueden cambiar. Pero el matrimonio no es una estación como tal. ¿Sí? El matrimonio es un proyecto que está diseñado en la mente de Dios y está destinado a que dure hasta que Cristo venga o hasta que la muerte los separe. Así que mire a ver si usted busca entretenimiento, porque eso sigue así en el nombre de Cristo Jesús hasta que el Señor venga. Así que no podemos pensar, oh, que yo creía, que mire, que este hombre, que esta mujer. No, el matrimonio es bello. El matrimonio es bello. El matrimonio es una linda experiencia. Yo estaba pensando hoy justamente algo, que yo sé que mi esposa me está escuchando, que está por ahí escuchándome lo que yo estoy diciendo. Milagro no está conmigo aquí, que ella con mucha frecuencia me acompaña. Pero yo estaba pensando, wow, qué bendecido he sido yo al casarme con la mujer que Dios me dio. Y comienzo a pensar, ¿qué razones yo tengo para seguir a su lado? Y yo digo, wow, la amo, es lo primero. También es un regalo que Dios me ha dado. Dios me ha hecho una mejor persona al estar en su compañía. En fin, una serie de cosas que yo creo que es un ejercicio que todo hombre y toda mujer debe hacerse. ¿Cómo me ha bendecido Dios a través de estos años de relación por medio de la pareja que Él me guió a conseguir como compañero o compañera? Porque el aburrimiento, la falta de entusiasmo, la monotonía está matando muchos matrimonios. Damos por sentado que ya la tengo allí, lo tengo allí, y como es de la iglesia no se puede buscar otro, así que está preso, está presa. No, mi querido, no piense eso. Esa mujer que usted ve que está a su lado, no tiene poca importancia. Esa mujer es importante, muy importante. Demasiado importante. Entonces ella necesita ver de usted la valoración que la haga sentir no solamente importante, pero también amada, apoyada y única. Hay muchas mujeres que le dan tanto problema a esos hombres. Lata, agua a beber, pero no hay ningún problema, es simplemente que no se sienten amadas. No se sienten amadas o no se sienten apoyadas. No se sienten con seguridad emocional. Y por eso está brincando. Y usted le ve como la gotera. No. Hágale sentir amada. Hágale sentir especial. Hágale sentir única. Hágale sentir que ella es la única gallinota de su gallinero. La gloriosa dama que Jehová le dio. Dígaselo, demuéstreselo y usted verá que ya se lo va a ir creyendo. Cuando esa mujer se lo crea, mire, ya usted le puso el panacea, la tranquilizó en el nombre de Cristo Jesús. Y hermana, usted se casó con ese hombre, pero ese hombre necesita que usted lo atienda, que usted sepa que él está allí, que él es la cabeza del hogar, pero que al mismo tiempo usted tiene que respetarlo, usted tiene que apoyarlo, usted tiene que ser ahí, que estar ahí para él. Usted es una dama ingeniosa, usted es una dama gloriosa, usted es una dama que tiene ideas y que se la sabe jugar bien, astuta en el nombre de Jesús. Use su astucia para que usted le demuestre a ese hombre que está preso, pero bien preso. ¿No? Atráigalo cada vez, motívelo. Yo le doy gloria a Dios porque en Quisqueya 2 y en el distrito de Quisqueya 2, Pastor Valdés, ahí nadie juega de que el ministerio de la dieta. Yo no sé quién dijo amén. ¿Alguien dijo amén? Yo quiero ver si alguien dice amén. Pero gloria a Dios que ahí nada, ninguna de estas damas juega en el ministerio de la dieta. Gloria a Jesús. Ay, bendito sea Dios. No me pidan que explique mucho, por favor, porque usted sabe, quiero tener cuidado y respeto por nuestros hermanos más pequeño. Pero el que tenga oído para oír, que oiga. Si usted me entendió, dígame que oiga. Póngame allí en el chat. Si usted me entendió, póngale que oiga. O póngale gracias a Dios, no dieta. ¿Verdad? Entonces, Usted, hermana, tiene que estar allí para él, así como él está ahí para usted. Sí, usted tiene que preocuparse por satisfacer las necesidades emocionales de ese caballero, así como él está allí para satisfacer las necesidades emocionales suyas. Aquí veo a mi amigo Franklin de Rosario. Oh, qué bueno que está Franklin allí. Un placer, mi querido, un placer saludarte. Allí veo la sierva que dice, oiga, ay papacito, Dios te bendiga, sierva, qué gusto, qué placer. Bueno, entonces, quiero saber si hasta aquí nos estamos entendiendo, si la cosa está clara, si nos estamos entendiendo bien. ¿Estamos bien? Si usted cree que nos estamos entendiendo bien, aunque sea hágame así o póngame una notita o algo allí para saber si vamos bien. Ok, perfecto, muy bien. María Silvestre nos dice, está claro. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, entonces, es importante que usted sepa que el matrimonio es como la bicicleta, ¿sí? Usted tiene que estar pedaleando siempre. No hay un punto en que usted diga, este matrimonio está bueno y ya lo vamos a dejar así. No, usted tiene que seguir pedaleando. Porque la bicicleta puede ser nueva. La bicicleta puede ser cara. La bicicleta puede ser, pero si usted no pedalea, prepárese porque el suelo lo está esperando. ¿Ah? Entonces hay que mantenerse pedaleando. ¿Qué significa pedalear en este caso? Bueno, usted tiene que tomar en cuenta las necesidades espirituales y emocionales de su pareja. Yo quiero compartir con ustedes aquí tengo a Rose, mi hermana Rose y Luis. Wow, qué bien que ustedes están aquí. Excelente, que Dios me los bendiga. Qué placer, excelente. Bueno, miren, mis queridos, hablando de ponerle chispa al matrimonio, hablando de eso, yo sé que a veces uno se pregunta, ¿por qué fue que yo estoy casado con esta persona? Por ejemplo, tú te casaste con, bueno, no sé ni qué nombre decir ahora, porque aquí hay muchos nombres, pero vamos a suponer que aquí hay una pareja que se llaman Pancracio y Clementina, la pareja que siempre me acompaña a todos los sitios que yo voy. Y Pancracio era un tipo que tenía muchas admiradoras, pero Clementina tenía muchos enamorados. O sea, eso es. Entonces, ellos se preguntan después, ¿y qué razones tuve yo para? ¿Por qué fue que Dios me permitió conseguir este bendito de Jehová? Y diría él, ¿y por qué yo tuve que caer en las manos de esta dama del Señor? Bueno, ¿por qué crees tú que Dios te permitió eso? Entre tantas opciones que tú tuviste. Digo tuviste porque ya no hay más. O sea, se acabó. Eso es lo tuyo ya. ¿Ok? En el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué había en la mente de Dios? ¿Qué fue lo que él vio en función del futuro que le pareció bien que esa fuera tu pareja, permitir que esa fuera tu pareja? Y que entre las luchas y el vaivén de la vida, los desafíos y demás, que tú puedas decir, bueno, hasta aquí Dios me ha guiado, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu matrimonio. No importa cómo esté. De paso, no sé si estoy hablando para un matrimonio que está enfrentando desafíos actualmente. Creo que todos en algún momento de la vida tenemos desafíos. A veces son desafíos importantes, serios, críticos. Pero yo te voy a decir que si alguna pareja no tiene problemas o no ha tenido nunca un problema, un desafío importante, es porque esta pareja no existe. O porque a lo mejor existieron simplemente. Pero la realidad, yo le decía a unas personas con quienes hablaba recientemente, bueno, si ustedes se van a casar o si ustedes están casados, no piensen en la utopía de que nunca habrá un desafío importante. No, habrá. Lo único es que ustedes tienen que pensar que ese desafío llega no para que sea el final de su relación, sino para hacer de ustedes una pareja más sólida, más robusta, más fuerte y mejor. Una mejor pareja, con una mejor comprensión mutua. Es así. Entonces, nos casamos, pero no nos casamos con una persona perfecta. ¿Ok? no nos casamos con una persona perfecta. Nos casamos porque es diferente con esa persona, porque es diferente a nosotros. Porque si es igual que usted, ay, 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 la tercera guerra mundial en miniatura. No es posible. Ni te atrae. Ni te atrae. Tu radar emocional se encamina por otro lado. Detecta otro interés. Ah, no, que es muy diferente. Incompatible. Ajá, pero ¿y cómo es la cosa? ¿Quién se casa con alguien que son muy igualitos? Si son muy igualitos, no se van a casar. Usted no se casa con usted mismo. Pero esas diferencias no son para crear polarización y conflicto. Esas diferencias son más bien para ser celebradas. ¡Oh! ¡Wow! ¡Fíjate! ¡Ajá! ¡Oh! Y se le cayó la quijada. Pero manéjelo bien. Sí, no tiene que ser. ¡Ah, pero mira! En la actitud. El 10% es el problema. El 10%. El 90% es la actitud que usted toma frente al problema. Y hay personas que del 90% de la actitud la llevan hasta un 500%, porque lo dramatiza y le pone y le habla y cosas. Y usted cree que era una cosita así. Entonces, todo eso puede pasar. Ahora, usted no puede tampoco valorar o determinar o evaluar la calidad de su relación matrimonial a la luz del problemita que tuvo ayer. ¿Y quién le dijo? Y todos los momentos bonitos que usted ha tenido con esa persona. Usted lo va a tirar a la basura por una caballadita, como decimos allá en buen dominicano. Perdóneme si hay alguno que no es dominicano. Yo quizás no diría eso aquí, porque aquí no se entiende bien la palabra caballadita. Pero si usted no sabe qué es lo que es caballadita, avíseme, que le voy a quitar la ciudadanía dominicana. Usted no es dominicano si usted no sabe lo que es una caballadita. Bueno, yo soy de la capital, pero usted sabe que ahí hablamos de todo, ¿verdad? El punto es este. La calidad del matrimonio nunca puede ser evaluada por un conflicto que usted tuvo hoy o ayer, la semana pasada y recién. Hay personas que tienen un problemita después de una relación bonita y todo, y ya se ponen como que así, como que si hubieran comido limón agrio, si hubieran comido una finca de limón agrio. No, señor, eso es cuestión de hablar y trabajarlo. Como cristianos, con humildad en Cristo Jesús, con madurez, con sensatez, no pensando en mí, sino pensando en los dos, pensando en Dios, pensando en la familia, pensando en el futuro, y que la meta no es llegar allí, la meta es llegar al cielo en el nombre de Cristo Jesús. No sé si me voy a entender. Si me voy a entender, me gustaría que usted ponga allí, nos estamos entendiendo. Si usted está conectado, póngame allí, estamos conectados. Si usted cree que es una locura y que eso no tiene sentido, diga, a mí no me gusta eso, no tiene sentido, no me interesa. Diga lo que usted quiera, no importa. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo 100%. Es más, ni un 10%. Usted, si quiere, agradezco mucho que nos escuche, pero por lo menos analícelo con oración. ¿Sí? Analícelo. Si no estamos entendiendo, por favor, póngame allí, no estamos entendiendo. Estamos claros, la cosa está, ¿verdad? Entonces, a veces la persona se casa por diferentes motivos y eso cobra su precio oportunamente. Por ejemplo, no es lo mismo casarse por amor que casarse con interés. No es lo mismo. Antes decían amor a primera vista. Hoy dicen amor a primera vista. Antes decían, dime con quién andas y te diré que mi gran amigo, que en paz descanse, y que veré pronto cuando Cristo venga, el pastor Mesa decía, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Pero déjame decirte que hoy en día la gente dice, dime qué tú tienes y te diré quién eres. O sea, amigo, las cosas han cambiado tanto. Y de repente, ay, que yo te amo. Y no se sabe si lo que está diciendo, yo quiero lo que tú tienes, yo te amo a ti. Claro, si usted está buscando una relación como novio, como novia, con alguien porque tenga dinero, obviamente que usted ya comenzó mal. Tiene una relación que se mira, que está coja. No tiene el propósito correcto. Hay parejas que están listos para firmar el acta de divorcio antes de mandar la tarjeta de invitación a las bodas. A mí me dio mucha pena estos días que vino una pareja, no, que nos vamos a casar, estamos listos, que no sé qué. Venga, denos la consejería prematrimonial, lo hemos buscado a usted, porque hemos oído, que no sé qué. Yo me quedo así, frío, así como con la sangre de un maquito. Y le digo yo, ¿y usted está segura? ¿Y usted está segura que usted quiere que sea yo, precisamente yo, que lo ayude en eso? ¡Ay, sí, un privilegio, guardo! Yo, ¡ay, señor! ¡Qué lío se ha metido de otro tipo! Y entonces yo le digo, ¿y ustedes están dispuestos a que yo le diga lo que sea, lo que yo vea, lo que yo encuentre? Porque yo estoy abriendo aquí una olla y yo no sé lo que yo voy a encontrar. Yo le voy a decir lo que sea. ¡No, no, sí, eso es! Óigame, y rápido, yo después de hacer una evaluación, rápido tuve que decirle, mi gente, yo les quiero animar para que ustedes reconsideren su decisión. Tienen exactamente los puntos clave que se necesitan para que un matrimonio fracase. ¿Cómo? Sí, pero no me hagan caso si ustedes quieren. Órenle al Señor y analícenlo. Y me parece que si ustedes siguen por esta ruta, van a ver esto y esto y esto y esto más adelante. Si ustedes cogen esta otra, van a ver esto y esto y esto. Es triste, pero muchas veces lo que nos motiva a llevar una relación de noviazgo con vías al matrimonio, lo que nos motiva a casarnos, es cualquier cosa menos lo que necesitamos. ¿Y cómo podemos pensar que vamos a tener éxito cuando tenemos una plataforma coja? Usted quiere hacer un edificio de 50 pisos con una zapata de madera, y la madera tiene carcoma, y dígame, ¿cómo usted quiere tener un edificio sólido? Por eso, amigo mío, yo quiero decirte, el matrimonio es una bendición, es un regalo de Dios. No como el amigo mío que yo fui a visitarlo un día y me dice, yo era pastor allá en Dominicana, por cierto. Y yo digo, wow, pero ustedes parecen recién casados, dice el pastor. Tengo 7 años de casado y parecen como 7 minutos. Y digo, ah, qué bien. Y él contesta, pero debajo del agua. Tú te imaginas, 7 minutos debajo del agua, así comparaba su matrimonio. Pero yo te quiero decir que tú tienes que ver qué fue la zapata que tuviste. Ahora, si ya tú estás casado y si tu zapata fue pobre y estás casado, yo te quiero decir que en Cristo hay esperanza. En Cristo hay ayuda. Dios te puede ayudar. Porque mira, tú vas a tener desafíos, pero en medio de ellos, acuérdate que te dije que mientras más escasa sea tu preparación para el matrimonio, más rápido se te va a ir el suspiro del bizcocho. Entonces, pero si tú te aferras de Dios, el Señor suplirá lo que te falta. Eso es una cosa muy interesante. Mira, tú te vas a dar cuenta que las cosas van a ir cambiando. Entonces, esa muchacha linda que tú te casaste con ella y que, ¡wow! Esta fue la medicina que merece todo el doctor. ¡Wow! ¡Wow! Esta muchacha fue hecha a mano y tejida en el telar celestial. Ahí no, bueno, diga todo lo que usted quiera, pero esa figura está en riesgo a partir de los 3 meses de casada. Hay algunas chicas gloriosas y maravillosas en Cristo Jesús que después de que se embarazan, agarran unos detallitos adicionales gloriosos que a veces le da dificultad soltarlo. Unas libritas, ¿verdad? Que eso no es nada. Pero si usted se casó por esa maperita, esa cosita, ¿verdad? Esa figurita de guitarra. Te tengo que decir, amigo, te tengo que decir, hermano, tu mujer va a cambiar su figura. Párate mentalmente. El que no puede cambiar eres tú para con ella. ¿Sabes por qué? Porque tú no te casaste con una figura, tú te casaste con una mujer. ¿Y qué es más importante que su figura? ¿Te das cuenta? Entonces, usted, hermana, ¡ay, qué hombre yo tengo! ¡Mira cuánto! Y esa musculatura, que tiene, ¡wow! ¡Que Dios me lo bendiga ese papi! Y mira ese six-pack, ¡wow! Pero no te preocupes, mi hija, que ese six-pack se convertirá en one-pack. Eso no se sabrá después si es un one-pack o un púlpito, ¿qué es lo que va a ser? Cuerpo atlético y cosas, eso es un cuerpecito atlético después, tranquila. Pero tú tienes que pensar que ese hombre necesita, o sea, relación de ustedes más que cuerpo. Eso se va. Eso se va. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si usted se puede cuidar, hermana, cuídese. Usted sabe lo bien que es que el hombre tenga a su mujer así, viera, en buena pinta. Es una cosa maravillosa. Y usted sabe lo bien, hermano, que usted se mantenga nítido, bien, ¿verdad? Su cosa, fit, ¿verdad? A su mujer le gusta eso. Sí, le gusta eso. Pero no es la razón. Este no es el matrimonio. El matrimonio es mucho más que eso. El matrimonio es más que figura. Es un proyecto de dos, donde Cristo es el centro y los llena a los dos y trabaja con ustedes. El matrimonio, la familia, es un proyecto que nació en la mente de Dios para bendecir a la humanidad, a la cual Él viene a rescatar muy pronto. De eso se trata, de eso se trata. Por eso fue que cuando Dios creó la pareja, en Génesis 1, 26, 27, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Verdad? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en todo el mar que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En realidad, el tema del matrimonio es algo en lo que piensa mucha gente. De paso, las muchachas solteras hablan más, duran mucho cuando se juntan, hablan mucho de los novios, de los amiguitos, y de qué te dijo, y qué me dijo, y que lo viste, sí. Y no te creas que con los caballeros es diferente. Lo que pasa es que ellos lo disimulan muy bien. Ellas también. Pero en realidad, el 85% de las personas se casa al menos una vez en la vida, ¿verdad? Pero después de los 10 años de casado, se predice que el 25% de las personas podrá estar felizmente casado o estará felizmente casado. No porque no puedan, sino porque muchas veces falta compromiso. A ver, ¿qué es lo que falta muchas veces? Escríbeme allí. ¿Qué falta muchas veces? A ver si no estamos entendiendo. Yo quiero saber si estamos conectados. Quiero saber si estamos aquí. Voy a mencionar el nombre de quien me escribe esa palabra que yo dije. ¿Qué es lo que falta en la pareja? Por lo cual, después de 10 años de casado, mucha gente... ¿eh? Ah, aquí tengo a mi amigo Franklin. Aquí tengo a Dirce, a la sierva. Tengo a Chari. Ah, muchas veces. Ok, tengo a Rose y hermana. Bueno, exactamente. Falta compromiso. ¿Usted sabe lo que es eso? Que hay gente que se casa y después que se casa quiere vivir como soltero. Y tiene una amiga o amigas que son más amigas que su esposa. Y se pregunta por qué mi matrimonio tiene problemas. ¿Eh? ¿Usted puede creer eso? Damas que se casan y se le olvida qué cosa es compartir con su esposo. Piensa que compartir con su esposo o compartir con su esposa es un entretenimiento. Que si tiene humor, sí. Y si no tiene humor, no. ¿Usted me está entendiendo qué yo le quiero decir? ¿Qué es eso? Eso es compromiso. ¿Eso no es compromiso? ¿Y cómo puede ese asunto caminar? ¿Cómo puede esa relación caminar con falta de compromiso? No, no puede. Entonces, para que la relación funcione, usted tiene delante de Dios un compromiso de hacer lo mejor que usted pueda para que esa relación camine. Por eso, cuando hable, hable para que lo escuchen. Y cuando escuche, para que le hablen. Cuando hay un problema, sea parte de la solución, no parte del problema. A la hora de aportar, aporte, entregue, pero más que todo, entréguese en alma y cuerpo a Dios y a su pareja. Y usted verá, porque a lo que usted se mete, y usted sabe que es así. Hay errores, sí, se cometen errores, su pareja no es perfecta, pero en el nombre de Jesús, echamos adelante, en el nombre de Jesús, caminamos y vemos la mano de Dios al timón. Bueno, señores, amigos, el tiempo se acabó. Estamos comenzando, pero el tiempo se acabó. Bueno, tal vez puedo contar una pregunta o dejar que los organizadores despidan. Yo creo que, viene la parte más interesante, lo que dijimos anterior, tómenlo como, ¿verdad?, parte de la una por, pero no cualquier cosa en un futuro podemos seguir conversando. Agradezco infinito tiempo y les quiero recordar para el cierre esto. No importa lo que sea que usted esté pasando o por lo que puede estar pasando, lo único que yo le puedo decir es: Dios tiene planes para contigo. Tu hogar es amado por Dios. Dios quiere que tu hogar prospere y su honor está comprometido en bendecirte, en apoyarte, y todo el cielo está en eso, está para ti. Y el Señor está en lo suyo, en bendecirte, ¿no es cierto? Así que agarra la palabra de Jehová, toma en serio el plan de Dios para tu vida, pregúntale: Señor, heme aquí, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos. Queremos trabajar para ti, queremos que tú cumplas tu propósito de nosotros y que tú te glorifiques hoy más que nunca en nuestra vida.